Rido Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para mí?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos. Recuerde redes sociales arroba Rigo Plasencia en todas las plataformas. Y bueno, pues vámonos con la información de la selección mexicana de fútbol que enfrentó a los Estados Unidos por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1. Y para ello, más adelante platicaremos con Saúl Trujano, pero en este momento vamos a comentar del partido. Y tengo a Carlos Arturo Zabaleta para hablar de este duelo, donde la selección a muchos no les convenció, pero yo siempre he dicho, Carlos, sea como sea, un triunfo es un triunfo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Beto? Amigos, qué gusto saludarlos. Pues sí, contento con el resultado, me parece, de México. Acá en mi rancho dicen, haiga sido como haiga sido, Beto. Y es que me parece que la estructura que genera la selección de Jimmy Lozano, los muchachos que ya tienen un bagaje importante en el tema de la primera división, es una selección que tiene la necesidad y la obligación de hacer las cosas bien. Son 9 puntos en 3 partidos, son 3 victorias, decían que era el grupo de la muerte. A mí me parece que México lo hace bien, termina siendo líder. Ahora esperar quién será su rival para el partido importante. Ya llegaste, ahora viene el partido importante. El partido importante no es la final, señores, es la semifinal, porque técnicamente es el que te da el boleto, que es lo que estás buscando. Ya si llega el campeonato, está bien, pero lo que buscas y el objetivo es el llegar a Juegos Olímpicos, y eso se lo da el siguiente partido, que será la semifinal. Todavía no se sabe contra quién. Hoy por la tarde se lo juegan en un partido, tanto Honduras como Canadá, entendiendo que los dos tienen 4 puntos en este grupo y juegan a las 8 de la noche el compromiso entre ellos, y ahí veremos quién es el rival. El segundo lugar se enfrentará a México en esta semifinal.
Y el primero a los Estados Unidos, ¿no?
Es correcto, Beto, así es el cruce, y los dos equipos que avancen a la final tendrán su boleto para Tokio 2020.
Entonces estamos hablando que Honduras, México, Estados Unidos y Canadá están los 4 involucrados en la búsqueda de los 2 boletos. Y Canadá y Honduras,
es correcto,
pueden jugar contra México y Estados Unidos, o el cruce se puede dar con cualquiera de estos 2 equipos. Así que habrá que ver.
Sí.
Pero a ver, ¿por qué tanta animadversión contra este equipo ayer? O sea, pues tampoco Estados Unidos ya es un flan, o sea, no trae un gran equipo, sí, efectivamente, pero pues tampoco dejaron de generar jugadas de peligro en el partido. No tantas, pero tuvieron por ahí 3 o 4 que pudieron haber concretado en gol.
¿Sabes qué, Beto? Yo entiendo lo de México, la exigencia que tenemos siempre. Es un equipo maduro, es un equipo que tiene prácticamente el 11. Inicial, son titulares en sus equipos en primera división, ya tienen un bagaje alto. Hablo del plantel, del grueso del plantel. Ayer tristemente veíamos la lesión de Malagón, una distensión en el codo, no llega a fractura, simplemente al parecer se va a quedar en una luxación de la articulación del codo. Lo deja fuera, pero del preolímpico, pero llega el señor Jurado, que la verdad es que tuvo muy buenas actuaciones en Veracruz, y ahora con el Cruz Azul no es titular, obviamente, porque está José Jesús Corona. Pero a lo que voy, Beto, con este ejemplo, es que este equipo es amplio, es un equipo importante, hablando de nombres y de jugadores de primera división. Entonces me parece que por eso la exigencia ha sido un poquito más para Jimmy Lozano. Jimmy Lozano ha cumplido, se le exige los resultados, ahí están. Ahora quieres ganar con las 3B, ¿no? De bueno, bonito y espectacular, y es imposible. A veces A veces tienes que acomodarte a las circunstancias. Eras local, la presión de la gente. Beto, ayer a mí me llamó muchísimo la atención algo que prácticamente estábamos erradicando ya de nuestro fútbol, y era el grito del ¡Uto! Ayer volvió en Guadalajara, ayer volvió en el Estadio Jalisco. Ya nos costó un veto, recordará que ya se costó una multa importante en el Estadio Azteca también. Entonces, me parece que la presión que genera el combinado mexicano con respecto a que estamos esperando el fracaso, y eso al final del día creo que le ha callado muchas bocas a mucha gente, ¿no?
Sí, fíjate que diste en un punto muy claro, ¿no? Este grito que se había erradicado, que yo en lo personal nunca estuve de acuerdo que lo erradicaran, porque el contexto con el que se dice no tiene nada que ver con la homofobia. Pero, bueno, ya en la FIFA se llegó a un acuerdo de no hacerlo. Ok, no lo hagas. Eso sí es como dar un paso atrás. Pero también me parece que otra vez el equipo mexicano vuelve a jugar a como históricamente es en el fútbol soccer futuro, que es, Carlos, jugar al nivel del rival. Eso sí los podíamos creer. Pero no es solo en el soccer, ¿eh? México históricamente, como selecciones en muchos deportes, se crece o se baja, depende del rival. Y lo hemos visto en muchísimos deportes. Digo, se consigue avanzar a los Juegos Olímpicos en béisbol, dejando en el camino a los Estados Unidos y jugándoles de tú a tú. Recordarás hace muchos años en básquetbol, cuando se le juega de tú a tú a Estados Unidos, inclusive al medio tiempo, se tiene una victoria ínfima, pero se tiene una victoria sobre un equipo fuerte de los Estados Unidos. En básquetbol, esos mismos años, se le gana a una selección de la Argentina que a la postre serían campeones olímpicos. O sea, mi punto es, creo que va más a la idiosincrasia que a lo que puede ser el colectivo y el trabajo de un equipo.
Esta capacidad, Beto, de mimetizarse del combinado mexicano, es decir, ponerse a los niveles del rival que se enfrente, es sorprendente. Entiendo el punto, creo que volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que quieres, no? Y hablo como afición, que es al final es el consumidor del producto selección. Ya en el camino hay muchos ponderables importantes, económicamente hablando, la representación del país y lo que tú me digas, pero el principal consumidor de la selección, que por cierto ayer estrenó, hablando de consumidores, ayer estrenó uniforme, ya me dirás tus comentarios, a mí en lo personal me gustó, creo que está padre el rosa mexicano y está dejando a un zarape de por acá del otro. A mí la verdad me gustó, pero bueno, hablando de esto, del tema del producto como es selección mexicana, pues bueno, es que esa es la exigencia. Queremos que juegue a tope, queremos que sea que gane, convence y golee. No siempre se va a dar, el resultado está ahí, son 9 puntos, y ahora, como te repito, me parece que vendrá el compromiso importante. La presión va a ser también alta por estar en casa, por la gente que está allí en Guadalajara, que repito, a mí me llamó muchísimo la atención. Es otro detalle que me llamó la atención, es el abucheo a JJ Macías, ese local. Muchos dirán los románticos, el Jalisco es del Atlas, el Chivas ya tiene su estadio, pero pues es gente de Jalisco, gente de Guadalajara, y ayer al momento de salir de cambio fue abucheado. Así que me parece, Beto, que de pronto hablo de consumidores, hablo de afición y de prensa. A veces exigimos un poquito más, entendemos que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pero creo que también a veces habría que contextualizar bien los detalles, ver que México pasó en primer lugar, ganó los 3 compromisos y que está montado en una inercia positiva de resultados. Hace mucho que México como país, y hablo de seleccionados en el tema del fútbol, no tenía esta inercia de 24 victorias con solamente una derrota, entendiendo todas las competencias. Entonces, la inercia del fútbol mexicano como selección, repito, es positiva, hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Sí, literalmente volvemos a ser el gigante, ¿no? Del continente, o más bien del área, ¿no? de CONCACAF, que es...
Yo creo que nunca hemos dejado de serlo, Beto.
En un momento Estados Unidos como que nos jaló la falda, ¿no?
A lo mejor, pero yo te soy bien honesto, yo creo que México nunca ha dejado de ser el gigante de la CONCACAF. Sí, Estados Unidos ha tenido sus momentos, pero esto también es de mantenerse, y no vas a ser por una generación importante el gigante de la historia. O sea, y volvemos a la cara abajo de nuestro continente. Un tiempo Chile, hace 3-4 años, ganó todo, y no por eso es el gigante de Sudamérica. Sigue siendo Brasil, Argentina los que se prenden ese título. Hubo una generación importante de paraguayos, aquella del 98, recordarás, sí, con Chilaver, que hicieron un muy buen mundial, y no por eso son los gigantes de Sudamérica. Entonces, me parece que ese es un tema de consistencia, y México lo ha tenido a lo largo de la historia.
Sí, que en ese equipo estaba Cardoso, ¿no? Y
Acuña,
exactamente. El Pony, no, el
Pony. Y estaba Denis Caniza. Estaba Denis Caniza, estaban, sí, los Benítez, estaba, era una selección, una generación importante aquella paraguaya, y volvemos a lo mismo, son generaciones que se les da pues digamos que los resultados, son figuras en sus equipos, se juegan en Europa, algunos, Chile, lo que pasó con Chile hace algunos años con la Copa América del Centenario, que se le llevaron, y que también era una generación que hoy ya se avejentó, que hoy ya no está más en competencia, y que, repito, no por eso se van a convertir los gigantes de su zona.
Sí, también por ahí una generación uruguaya, un par de generaciones uruguayas que han estado también ahí mordiéndole la falda del pantalón, ¿no? A los argentinos y a los brasileños, que son los que mandan ahí, y los que mandan acá, pues, la selección mexicana. Le guste a quien
le guste. Exactamente, dijo el doctor Wagner, en mi casa y con mi gente se me respeta.
Sí, y inclusive de liga, ¿no? La Major League Soccer, en cuestión de mercadotecnia y crecimiento, lo está haciendo bien, pero todavía no tiene todo este trabajo de talento que podrían empezar a generar, como le hacen en otros deportes, con los semilleros universitarios, ¿no? Pero al final del día, el fútbol soccer para el estudiante en los Estados Unidos, por lo menos en el hombre, pues no es atractivo, ¿no? Todavía en las damas es muy atractiva, inclusive por eso son, junto con Alemania y Canadá, ¿qué otro país? Las japonesas han crecido,
Brasil,
bastante. Brasil, pues son las mandamás en el mundo. Bueno, las inglesas, ¿no? También últimamente han levantado la mano, pero pues son pocos los países, ¿no? Y México, con todos estos problemas que han tenido de la primer liga profesional que existió, que después la propia federación le pidió cómo hacer el know-how, y ya cuando aprendió, ellos hicieron su liga MX femenil. En fin, todavía tenemos mucho que trabajar en el fútbol femenil. Qué bueno que ya lo estamos haciendo, pero todavía no estamos al nivel de lo que sería el fútbol de varones. Pero bueno, también vienen partidos de preparación, ¿no? De la selección mexicana por ahí.
Sí, estarán allá en Cardiff enfrentando el próximo sábado a Gales, que por cierto, ayer Gales dio un buen resultado, ganaron por la eliminatoria del Mundial que se está llevando allá en Europa. A mí me llamó muchísimo la atención, obviamente, digamos que la estructura que pierde, pero ganaba 1-0 a Bélgica, el gigante hoy europeo, un equipo que fue contundente en el segundo tiempo y terminan derrotando los 3-1, pero el primer tiempo Gales lo hizo bien. Está jugando Gareth Bale con su selección, y ese será el rival que tendrá México el próximo sábado allá en Cardiff. Siempre es importante enfrentarte a un europeo, siempre es importante que tu competencia sea al máximo nivel futbolístico. A lo mejor Gales no lo va a representar así en el digamos que ranking europeo, pero es importante. Y ahora vamos a ver a Tata Martín. O sea, hay que ver qué idea tiene, ¿no? Ha sido un entrenador constante en el tema de la idea futbolística. Pachuca, la recuperación, te digo, de H.H. Herrera, que ya jugó con el Atlético, el Chucky Lozano, que también está listo. Habrá que esperar los reportes de estructurar, obviamente, y acomodar los recursos. Después vendrá el partido contra Costa Rica, viejos conocidos, que se verán las caras seguramente en el hexagonal final, en este nuevo formato para la calificación al Mundial. Y bueno, vamos a terminar por el acomodo de la CONCACAF. Repito, yo sigo viendo a México un punto arriba de Costa Rica, Panamá, Estados Unidos. Entonces, pues a seguir con la inercia positiva que tiene Tata Martín.
Pues sí, habrá que estar muy pendiente. Ya la próxima semana hablamos de béisbol y de algunos otros temas, mi querido Carlos, ¿te parece?
Estamos pendientes, Beto, un abrazo.
Te mando un fuerte abrazo y nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos. Continuamos, amigos, y bueno, pues nos vamos con esta búsqueda de los jugadores que estarán en Canadá, o bueno, en la CFL, buscando una de las oportunidades. Son 24 mexicanos, hay que recordar que es la segunda generación, y hoy tengo la oportunidad de platicar con una persona a la que en lo personal como jugador lo admiro mucho, a Max Lara, que fue campeón con los Borregos Toluca, un chavo que siempre le echó ganas, y además en un campeón de campeones dio un juegazo hacia el final del partido para llevarse la victoria sobre los Pumas. Max, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Hola, Rigo, muy bien, gracias. Aquí nervioso porque sea el draft ya.
Porque sea el draft. Oye, Max, muchos sabemos tu trayectoria, pero mucha gente no la conoce. ¿Cómo te involucras tú en el mundo del fútbol americano?
Bueno, yo empecé a jugar en Pumas de Ciudad Universitaria a los 7 años. La verdad es que a mí no me gustaba el fútbol americano, pero mi papá me dijo que si iba a un entrenamiento ya me dejaba de molestar con todo eso del fútbol americano. Entonces decidí ir a un entrenamiento y la verdad es que me gustó mucho. Yo llegué siendo quarterback desde esa edad. Entonces me incorporo a Pumas, después me voy a Gamos porque todos mis primos de parte de mi papá estaban ahí. Juego todas mis juveniles, de hecho ahí me recluta el Tec Toluca y es donde decido pues que Borregos Toluca era mi mejor opción en ese entonces, ¿no? Para universidad. Y pues dicho y hecho, yo creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ahorita ya estoy a 4 materias de graduarme y como dices, ¿no? Los campeonatos, pues qué mejor oportunidad que tuve que aprovechar.
¿Qué te gustaba a los 7 años? ¿Por qué no querías jugar fútbol americano?
Me gustaba mucho nadar.
Okay. ¿Y ya estabas en clases?
Sí, yo iba a la Nelson Vargas ahí de... Está por... Ay, por Bombas y Cafetales. Ajá. Ahí por los Gamos yo nadaba, entonces... Pues yo estaba feliz nadando, pero pues mi papá sí era apasionado por el americano. Y me dijo nada más, ve a un entrenamiento, si no te gusta, nunca más volvemos a regresar. Y le dije, bueno, nada más porque... Pues para ya quitármelo de encima, ¿me entiendes?
Ya que te lo quitaste de encima, seguiste en la pasión del fútbol americano. Hace ratito dijiste algo muy interesante. No te arrepientes de haberte ido al Tec Toluca. ¿Por qué? ¿Por la beca? ¿Por los amigos? ¿Por qué fue?
La verdad, yo creo que por todo. Bueno, yo tuve ofertas de la UTLAP, de Monterrey, de la Anáhuac. Y pues no sé, yo cuando iba a ver los juegos de Liga Mayor, porque tenía ahí, a lo mejor si los viste jugar, ¿no? Al Spike, a Domas, toda esa generación de Borregos Toluca. Pues yo cuando iba a los juegos, la verdad es que me gustaba mucho esa vibra que se sentía en la tribuna. Y pues veía el campo, veía los colores, ya ves que el campo era azul. El uniforme de Borregos, la verdad, me gustaba mucho. Entonces dije, pues no sé, como que siento una vibra diferente y además habían quedado campeones en Toluca, ¿sabes? Entonces lo que yo quería, pues era eso, lograr un campeonato para el equipo que me firmara, ¿no? En ese entonces la UTLAP y Monterrey pues eran los primeros. Siempre quedaban campeones, siempre ganaban todo. Yo quería romper esa tradición, ¿sabes? Entonces por eso es que me quise ir a Borregos Toluca para pues, ser el primer campeón nacional en este campus.
Sí, y bueno, yo recuerdo mucho, no me acuerdo el año, pero fue muy popular cuando le quitan esa racha de 2 años y medio sin perder a los Borregos Monterrey, precisamente ahí en la congeladora. No sé si te acuerdes de esa historia tú.
Sí, claro que sí. Fue 2013 o 2014, no recuerdo bien, bien.
No, yo te estoy hablando de antes, de por ahí del 2006.
Ah, ¿no fue con el Bubu Marín?
Con el Bubu sí, pero el Bubu no jugó en el 2013, 2014. Ya es más viejito el Bubu. Fíjate, eran él y Vladimir Buentello los corebacks. Estaba, bueno, tu coach Stella estaba de receptor, imagínate, de hace cuánto fue esta situación.
Ah, no, ok, entonces sí es pasado. Yo pensé que había sido de, o sea, de reciente, cuando se le ganó en... Ah, no, pero tienes razón, no se le había ganado a los porregios allá, ni así ni allá.
Sí, y desafortunadamente, fíjate, si no mal recuerdo, ese año pierden la semifinal en Monterrey contra esos propios borregos por una...
Tiempo extra, ¿no?
Exactamente, en series extras que estaba el coach Mirabete. Y si no mal recuerdo, había un corredor de apellido catalán, Jordi, no me acuerdo del apellido bien, pero fue uno de los que suelta un pase ahí, pues estaba ahí solo, en una tercera oportunidad que hubiera dado la oportunidad, valga la redundancia, al equipo de Toluca. Pero bueno, hablando de estos borregos Toluca, al final del día tú lo acabas de mencionar, un equipo muy colorido, ese pasto azul, el famoso mote de la congeladora que la gente poco entiende hasta que juegas ahí, ¿no? Que la verdad el frío es un factor que ustedes ya están acostumbrados. Cuéntanos un poco cómo se acostumbran a ese clima de la congeladora.
Ay, la neta es que nunca te acostumbras, eso sí te lo tengo que confesar. Cada año es más frío.
Ok.
Pues, sin embargo, o sea, lo que sí pasa pues es que al final tanto entrenar ya no lo sientes tanto. No te acostumbras porque luego te vas de vacaciones a tu casa, por decir, en diciembre, y regresas en enero y otra vez, ¿no? Vuelves en la rutina del frío intenso. Sin embargo, pues como que sí... Pues sí les pesa y sí aprovechas esa parte, como tú dices, contra los equipos rivales. Siempre que viene Monterrey, Aztecas, Puebla, todos ellos, pues les empieza a doler la cabeza en el tercer cuarto. Estamos en el estadio más alto del país. Entonces se aprovecha su altura, su gente, su frío, todo. ¿Me entiendes? Todo se junta y todo se vuelve tan complicado para los rivales. La verdad es que sí lo he escuchado de varios y eso es lo que más me gusta.
Regresándome un poco al tema que dijiste que tuviste ofrecimientos de otros equipos, ¿qué opinas? Y sé que te han hecho mucho esta pregunta de que ahora ya se une el fútbol y que ojalá por fin quiten este tema de las becas y el piroteo del diccionario del fútbol, ¿no? Porque al final del día tú jugaste donde quisiste. Si te ofrecieron o no te ofrecieron beca, ese fue asunto tuyo y de tus padres. Pero a lo que voy es, creo que ya eso del pirateo de jugadores ya está en el pasado, porque el único que podría reclamar es tu papá, ¿no? Que es el que invirtió desde los 7 años toda tu carrera, ¿no?
Sí, claro, qué bueno que mencionas ese tema, porque la verdad, bueno, yo estoy súper a favor. No sé, varios amigos de los Gamos, de los Cherokees, de Vaqueros, ellos sabían, tú les preguntabas desde juvenil o infantiles, oye, ¿qué onda? ¿Quieres jugar en el Tec o en Pumas o en Blancas o en Burros? Y ellos te decían, no, yo quiero jugar en Pumas. Entonces, eso del pirateo, la verdad, a mí se me hace pues una simple excusa de UNEFA, la verdad, para no incorporarse al buen nivel del fútbol de CONADEY. Y pues yo nada más lo único que podría decir ahí es que, pues, no sé, o sea, que se abran más, ¿no? Que se abran puertas. Lo mismo pasa en la LFA. Tenemos una buena liga profesional y de repente se deshace y ahora se crea la FAM y la LFA. Entonces esas dos cosas no hacen que el fútbol americano en nuestro país crezca. Al contrario, se va para abajo. O sea, por decir, en CONADEY, pues los tiros eran 2 veces Monterrey, 2 veces Puebla, 2 veces Aztecas, 2 veces SEM. Entonces, pues al final no creces, ¿no? O sea, en lugar de enfrentar a Pumas, Auténticos, Blancas, Burros, todo eso, pues la verdad a mí no me parece nada correcto. Te digo, se me hace una simple excusa de parte de Onefa el no querer incorporarse a CONADEIP, pero afortunadamente creo que ya lo están entendiendo y pues ojalá y en 2021, si hay temporada, 2022, cuando sea, pues sea diferente, ¿no? Sea más competitivo.
No, y además lo vivieron ustedes, ¿no? Con el juego de UTLA contra Auténticos, que la verdad Auténticos dejó ir el partido porque, si no mal recuerdo, les provocó a los aztecas 4 balones perdidos. Y luego el de ustedes, ¿no? Que faltaba, ¿qué? 1:06 cuando le da la vuelta a Pumas a ustedes. Algo así,
sí,
¿no?
Sí, 1:06. ¿Faltaban menos? Sí, no, creo que faltaba 1:10.
Algo así, pero y de repente ustedes, de hecho el regreso ni siquiera hubo, si no mal recuerdo, ¿no? Fue touchback y desde la 25 arrancaron.
Sí, así fue, de la 25 arrancamos.
Entonces, nivel hay. O sea, claro, jugó de tú a tú y Auténticos Tigres, y cuando tuvieron scrimmage contra Águilas Blancas, ustedes jugaron uno, ¿no?
Sí, nos ganaron. De hecho, el último de 2019 nos ganó las Águilas Blancas por un touchdown.
Entonces, yo no sé a qué le tienen miedo.
Y tienes razón. O sea, yo no quiero que esto vaya como enfocado a los jugadores, ¿me entiendes? Los jugadores todos estamos puestos para lo que sea. Entonces, yo ahí va más, obviamente, para la gente que maneja las ligas, es a lo que voy. Los jugadores, como tú sabes, todos estamos puestos para lo que venga, ¿no? Si es más competencia, mejor para nosotros. Nos hace más grandes cada vez.
Claro, y al final del día, mira, lo platicaba el otro día con Josep Acosta. Él estudió en el Poli, jugó para un equipo del Poli, y creo que eso te da más arraigo, ¿no? De que permitas que juegues en otro lado donde no estudias, ¿no?
Claro, y la neta, bueno, yo también lo que veía, y el otro día lo comenté en una entrevista, pues estaría padre también, por decir, que se apoyara que los jugadores que pertenecieran a la institución fueran estudiantes, de la misma manera en la que se hacen con ADAIP, ¿me entiendes?
Sí, claro, porque mira, Max, es una realidad, y te voy a hablar en primera persona. Yo representé los colores de los frailes. Serán buenos, serán malos, pero al final del día, eso me dio mi carrera. Y te Exacto. identificas más con tu equipo. Y literalmente te rifas en el campo porque para ti es un trabajo el mantener tu promedio, tu beca. Y además el tratar de enseñarle a tus compañeros como que, oigan, apóyenos porque nosotros estamos dejando en el campo algo para representar a la institución.
Claro, eso es el punto clave que quería. O sea, qué bueno que lo mencionas tú. Te sientes identificado. Sientes cómo defiendes los colores tanto de tu equipo como de tu institución, de la gente que está atrás de esa, de todo ese proceso, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Entonces yo creo que ese sería nada más como el punto que cambiaría o que me gustaría que se cambiara, porque no te voy a mentir, o sea, por decir, como jugador de intermedia juvenil que vas para universidad y te dicen, bueno, la UNAM te proponemos esto, vas a estudiar en la UNAM, vas a jugar para los Pumas, pues claro, te llama la atención, ¿me entiendes?
Sí, no que te regalen, porque tú tuviste que hacer un examen de admisión en Toluca, o sea, no te dijeron, estás becado y no hagas examen de admisión y pásate, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces creo que es algo que deberíamos de trabajar, y qué bueno que piensen así ustedes. Bueno, siempre, desde que existía el famoso pirateo en los 90s, que es cuando a mí me tocó jugar, era lo mismo. Los jugadores queríamos, y es más, no te importaba si te ganaban, te voy a poner un ejemplo, otra vez en primera persona, 39-0 los aztecas de la UTLA, pero pues sabías que estabas jugando contra, en ese entonces fueron 3 veces campeones, ¿no? O sea, dices, oye, me ganó este cuate, pero pues no tan holgado como en otras ocasiones se daban algunos resultados. Pero sí, creo que eso ayudaría, inclusive al nivel en el que tú estás, ¿no? Al profesional ahora.
Claro que sí. La verdad es que abriría más oportunidades porque te digo, la competencia nos hace grandes. Entonces, pues mientras más competencia haya, mejor está el país, mejor está el fútbol americano. Todos crecemos, entonces, pues a mí me hizo eso, ¿no? Igual, no sé, por la FAM puede juntar, aportar que se exporten jugadores a la XFL, ¿no? Es un ejemplo. A la Liga Europea. Entonces juntas, lo mezclas con la LFA y ahora tienes FL, Europa y XFL.
Sí, claro, claro. Ese es el trabajo de toda la gente. Oye, Max, que esta invitación de la CFL, ¿cómo te cae? ¿Trabajaste por ella? Sobre todo ahora en tema de pandemia.
Fíjate que no te voy a mentir, la verdad yo estuve encerrado en pandemia de marzo a noviembre del año 2020. De hecho, yo me fui de Toluca pesando 83 kilos y regresé a Toluca otra vez a mi preparación pesando 76 kilos.
¿Bajaste mucho?
Sí, bajé mucho y lo malo es que como yo soy delgado, pues todo es músculo, ¿me entiendes? Todo lo que bajé era músculo.
Sí, sí, sí. ¿Pero no pudiste hacer en tu casa ejercicio o hacías pero no es lo mismo?
Es que hacía pero no es lo mismo. Al final habíamos rentado una barra y eso, pero pues no es lo mismo. Porque en el gym sí, la rutina es mucho más pesada, haces tus 5 comidas, todo eso, ¿me entiendes? Entonces, pues la verdad es que sí me pegó muy duro. Yo creo que si me hubiera preparado un poquito más, aún hubiera mejorado mis pruebas. Pero pues ya, ¿no? No podemos pensar en el pasado. Yo en noviembre que llegué aquí a Toluca, fue como, pues como si estuviera en Liga Mayor, ¿no? Desayunar, comer, cenar, 2 colaciones, entrenar, campo, gym, todo. Entonces fueron 3 meses intensos, la verdad no te voy a mentir, estuvieron pesados esos 3 meses para mi preparación para el Combine. Pero pues ve, afortunadamente se logró. Tuve unas muy buenas pruebas, ahora esperar nada más la llamada para el 15 de abril, ojalá y llegue.
¿Quién te asesoró en rutina y dieta?
En rutina y dieta me llevó el coach Michel Esquivel.
Ok.
El head coach de los Osos.
Ok.
¿Te fue y para campo y trabajo? Sí. Michel Esquivel me asesoró toda en esa parte. Para trabajo de campo y de técnica y todo, afortunadamente estuve trabajando con un coach canadiense, el coach Cole Meyer, una excelente persona y pues yo creo que de los mejores coaches de la posición de QB. Y pues así me mantuve, entonces la verdad es que sí, o sea, se impresionó, por decir, Carlos Rosado estuvo ahí con nosotros, pues le gustó mucho, ¿no? Le gustó mucho la manera en que mejoré mi release, la fuerza en la tierra, balón, todo eso.
Y además yo lo platicaba el otro día con el Flash Johnston, el buen Jorge López, y decía que tú eres un jugador ideal para la CFL por cómo se presenta el sistema ofensivo, ¿no? No es tan cerrado como la NFL, ¿no? Acá son formaciones mucho más abiertas de pase rolado, del quick release, como le dicen, ¿no? De salida uno corta, ¿no? Que es uno, dos pases y que diga pasos y sueltas el brazo, ¿no? Te conviene más a ti ese sistema.
Sí, claro que sí. La neta es que eso me ayuda muchísimo. Como tú dices, no es tan cerrado como en NFL, ¿no? Que les cuesta tanto trabajo a los colegiales. De hecho, lo hemos visto, ¿no? Ganadores del trofeo Heisman y todo, que al final no pueden con la carga de NFL. Yo creo que la CFL es un poco más abierta, es más, como tú dices, dinámico el juego. Y eso sí, tienes razón, me ayuda.
Y me imagino que tu sueño máximo es NFL.
No, mira, la neta, o sea, hablando así entre nosotros, como tú dices, en primera persona, mi sueño máximo es... hacer mi carrera en CFL, ¿me entiendes?
Ok.
Entonces, la verdad es que sí, toda mi preparación va enfocada a CFL. Claramente, si me llegara una oportunidad de NFL, pues no se desaprovecharía, pero ahorita... yo lo que tengo en mi mente y mis objetivos, NFL.
Y no XFL, por ejemplo, no dar el siguiente paso.
Bueno, también puede ser, ¿eh? Ahorita de hecho no sé si leíste el reportaje, ¿no? De que CFL se estaba uniendo con XFL.
Sí, por eso te lo digo, para 2022 okay. Es cuando se supone que ya van a estar bien cerradas, ¿no?
Pues sí, la verdad, bueno, obviamente no desaprovecharía alguna de esas oportunidades, pero ahorita si tú me lo dices... CFL, yo estoy trabajando todo día y noche para llegar a Canadá.
¿Te gustaría ser como Doug Flurie?
Doug Flurie, sí lo vi, de hecho el otro día que me metí a ver juegos, ahí lo vi.
Sí, el máximo es un origen mexicano, no me acuerdo del apellido del máximo quarterback en cuanto a yardas de la CFL, ahorita te lo digo durante la entrevista, pero pues al final del día, ¿te gustaría algún equipo en específico o el que sea?
No, la verdad es que el que sea. Estoy hablando ahí con unos compañeros de los Ottawa Redblacks y pues la verdad es que muy buenas referencias de los mexicanos han tenido ese equipo. Y pues como te digo, ¿no? Lo mismo que pasaba en Borrego Toluca, no les fue muy bien el año pasado. Claramente me gustaría llegar a aportar lo mucho o poco que sé de fútbol, pues para poder conseguir un título, ¿no? O sea, yo sé que no, a lo mejor no voy a jugar en mi primer año ni en mi segundo, pero pues trabajar y hacer competir a los que están ahí.
Anthony Calvillo se llama el máximo pasador en la historia de la CFL. 79,816 yardas, nada más.
Muy buen récord, ¿no?
Sí, que fíjate que hay otro dato geek. Warren Moon, que seguramente lo has de ubicar, de muy niño lo has de haber escuchado, fue quarterback de los Houston Oilers. Él jugó en la CFL antes y dicen que si sumaras las yardas que hizo en Canadá y en Estados Unidos, hubiera llegado cerca de las 100,000 yardas lanzadas.
Estuvo cañón, la verdad, ¿eh?
Sí, sí, muy buen quarterback. Pero bueno, cambiando un poquito ya hacia lo que es este draft del próximo 15, vas a tener tu junta en próximas horas, pero al final del día, el acercamiento de la LFA y luego de la CFL los tienen a ustedes para un draft especial que será este 15 de abril, ¿no?
Sí, es el Global Combine, a lo que he ido. Hay como tres combines, bueno, dos según yo. Uno es como regional, o sea, de ahí del mismo Canadá. Y no sé si ese abarca también a los jugadores de NFL. Y después de eso viene el nuestro, que es el Global Combine, que abarca Japón, estaba viendo Alemania, Europa, México y no me acuerdo qué otro país.
De estos internacionales, ¿no? Como dicen, prácticamente es todo el planeta excepto canadienses y estadounidenses. Oye, Max, un poquito, voy a hacer un ejercicio contigo. Voy a decirte sí, una claro. Palabra y tú me vas a decir qué te viene a la mente de ella. ¿Va?
Va, perfecto.
Empezamos. Religión.
Dios.
Familia.
Papás.
Amigos.
Hermanos.
Fútbol.
Mi pasión.
Perfecto. Definiéndote como persona, ¿cómo es Max Lara?
Pues mira, no porque sea yo y porque me quiera echar flores ni nada de eso, pero pues yo creo que la gente habla muy bien de mí porque sabe que soy un chavo sencillo, que le gusta trabajar, que le gusta trabajar en equipo. Entonces, pues definiéndome así como, yo diría que soy un chavo trabajador, humilde y que le gusta trabajar en equipo.
¿Y como jugador, cómo eres?
Sí, como jugador la verdad es que soy muy apasionado, ¿no? Toda la gente que me conoce sabe que el fútbol americano para mí significa mucho, pues llevo 18, 17 años jugándolo. De hecho, ahorita en Toluca mi novia se hartó un poquito porque estuvimos viendo todos los partidos en cuarentena. Y pues sabe, ¿no? Sabe la gente que soy muy apasionado para este fútbol americano. Y pues yo creo que si me preguntaras en una sola palabra cómo me define como jugador, sería pasión.
Y hablando de tu preparación, ahorita me acabas de mencionar el tema del video, ¿qué le dirías a los niños de 7 a 12 años que ahora ya los ven a ustedes como figuras a seguir?
Ah, pues la verdad es que es algo muy padre, ¿no? Esa etapa, yo por decir, cuando tenía de 7 a 12 años, pues me tocó ver jugar a Bruno Márquez, y Bruno Márquez siempre fue muy, muy buena persona conmigo. Desde los Gamos, él fue en Gamos, luego cuando se fue a Pumas, pues ya sabes, ¿no? Como ya me conocía y todo, siempre se portó excelente, me daba tips, me daba todo eso. Y pues la verdad, yo lo único que puedo decirle a las nuevas generaciones es que se fijen en obviamente en todas las cosas buenas, ¿no? Hay muchos jugadores en nuestro país que hacen cosas malas fuera del terreno de juego, que dejen esas cosas malas de a un lado, que se fijen en lo bueno, ¿no? En los jugadores que hablan primero de su familia, del trabajo en equipo, de responsabilidad, de todo eso, ¿no? Yo creo que se tienen que empezar a fijar desde la manera en que se expresa el jugador, ¿no? Entonces, pues agarrar todas esas cosas y llevarlas a cabo desde chiquitos, yo creo que es el consejo que tengo que darles a las nuevas generaciones.
Pues ya estaremos muy pendientes de ti, mi querido Max. Como siempre, te agradezco y de corazón nunca cambies, porque eres un chavo muy noble, muy humilde, y eso te va a llevar lejos.
Muchísimas gracias, Rigo, y en verdad me encantan estas pláticas de fútbol americano, y más con gente como tú que tiene años de experiencia en el tema, y pues ojalá y se puedan repetir, como te dije hace rato.
Pues bueno, pues te mando un muy fuerte abrazo, te agradezco, y nosotros vamos a aprovechar para hacer una pausa. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, y bueno, pues es momento de irnos al mundo olímpico. Recuerde que estamos a, pues ya prácticamente unos meses de Japón, o bueno, de Tokio 2021 más uno. Y bueno, pues ahí está la situación donde habrá que seguir muy de cerca estas jornadas. Por lo pronto, mi querido Saúl Trujano, pues una buena historia en el tema del patinaje, digo.
Sí, bueno, estaría clasificando por ahí, Beto. Muy buenas tardes a todos. La verdad, un gusto nuevamente estar contigo. Pues estaría clasificando a lo que serían los Olímpicos Invernales, ¿no? Que van a ser ya dentro de muy poquito, en febrero del próximo año, del 2022, en Beijing. Y en donde México, pues normalmente tiene una participación muy escasa. Es el patinaje artístico es un deporte en el que, pues, México trata de ir ahí creciendo, pero siempre ha costado trabajo. Y ahora nos encontramos que esta semana Donovan Carrillo, que es un muchachito de Guadalajara, por ahí de la zona de Zapopan, es donde empieza a generar sus pininos, digamos, dentro del patinaje, pues está clasificando para lo que sería el programa largo en un campeonato mundial. Hay que recordar aquí, Beto, amigos, que en el patinaje artístico tú patinas primero lo que se llama el programa corto, y hay un corte, que en este caso fue de 24, y ya estarán disputando el próximo fin de semana el programa largo. Ahí está el boleto para calificar a los Juegos Olímpicos del 2022. México tendría la oportunidad de regresar, pues por primera vez desde los 90, a unos Juegos Olímpicos invernales en la modalidad de patinaje artístico. Es un muchacho que, como decíamos, empezó en la zona de Guadalajara, que hacía clavados, era del equipo de Iván Bautista y de Germán Sánchez, Iván García, y después se decide, porque pues le gustaba una niña, entonces la niña hacía patinaje y él decide irse tras el patinaje y se convierte en el principal exponente, niña, ¿no?, a lo largo de muchos años. Pues más bien tras la niña, efectivamente, sí. Y bueno, después tiene que mudarse a León porque la pista donde hacía el patinaje allá en Jalisco desaparece, y ahora entrena en León. Cambió radicalmente su vida, y bueno, ahí está intentando darle a México la posibilidad de regresar a unos Juegos Olímpicos Invernales, lo cual no es sencillo, pero ahí está. Es este muchachito, seguramente tú y muchos de nuestros radioescuchas lo ubican quizá por ese momento en el que él patina con una melodía de Juan Gabriel en 2016, cuando fallece precisamente este cantautor mexicano. Eso fue públicamente quizá su despegue, pero bueno, su trayectoria viene de mucho más atrás. La verdad es que ha hecho una gran labor y esperamos que el próximo sábado tenga la posibilidad de convertirse en seleccionado olímpico. Si no lo hace, todavía podría ir a un Grand Prix a finales de año y ahí se repartirán los últimos boletos, pero siempre será bueno e inspirador tener deportistas mexicanos en estos niveles.
De estos 24, Saúl, ¿cuántos consiguen el boleto directo?
Es un proceso un poco extraño. Por ejemplo, los dos países mejor rankeados tienen derecho a calificar a 3 patinadores, después los siguientes 8 tienen derecho a calificar a 2 y los siguientes 8 individuales son los que van a estar precisamente calificando a los Juegos Olímpicos. Donovan evidentemente es el único mexicano, aspira a alguno de esos 8 boletos individuales, pero quizá estando entre los mejores 20, es seguro que por el recorrido de plazas, México puede tener ya un boleto. El día de hoy termina en el lugar 23, entonces digamos está más o menos en el rango en el que podría estar calificando el próximo fin de semana.
Bueno, pues esperemos y ya estaremos platicando la otra semana de ello. A las que no le fue muy bien fue a las de tiro deportivo, ¿no?
Sí, particularmente a Alejandra Zavala, esta chica también de Guadalajara, que fue cuarto lugar en Río, en la modalidad ahí de pistola aire de 10 metros. Intentaba ahora, o está aferrándose, porque Alejandra tuvo un ciclo muy complicado en el que se cambió de entrenador, problemas personales, dificultades por ahí, incluso administrativas, económicas, falta de apoyo, muchas circunstancias que le complicaron su carrera, y ella al final de cuentas está apelando a poder ir a los Juegos Olímpicos a partir del ranking, que es la última posibilidad. Tuvo muchos eventos en donde, sobre todo Copas del Mundo, Campeonato Mundial, Juegos Panamericanos, en donde ella podía calificar, no lo logró, y ahora será un ranking mundial entre marzo y abril de este año en las diferentes Copas del Mundo. Tiene que ser la mejor de entre las que no han calificado, entonces también es un poco raro. El hecho de que haya sido finalista le permite seguir ahí en la pelea, pero la verdad es un proceso también muy complicado, ¿no? El mundo no está abierto en la normalidad, no se puede entrenar bien, no se puede viajar bien, entonces hay que estar moviendo muchas cosas para ir a una Copa del Mundo. Estuvo ella en la India junto con otras mexicanas, pero la verdad es que no les ha ido tan bien, y vamos a ver qué puede suceder en las próximas semanas. Va a ser difícil, pero al final también Alejandra demostró que es del top mundial, entonces como dicen por ahí, ¿no? Con los buenos hay que confiar hasta el último.
Y siguiendo con la situación olímpica, por ahí tienes información de tiro con arco y de canotaje.
Sí, efectivamente, fíjate, el tiro con arco también esta semana se juega algo que es importante, que es la clasificación olímpica varonil en la prueba individual. México no logró clasificar en varones a ningún representante, ni equipo, ni en individuales, en el pasado campeonato mundial ya de 2019. Entonces, ahora viene un continental que se está desarrollando en Nuevo León y ahí México tiene la oportunidad de ganar una plaza individual. Un mes antes de los Juegos, por ahí de junio, tendrán que ir a Europa a un clasificatorio mundial, a un repechaje internacional, para lograr los últimos boletos en equipo, tanto hombres como mujeres. Si México logra calificar en equipo, entonces en automático eso te jala a 3 arqueros individuales y por supuesto te abre la posibilidad de pelear medallas, como sucedió en 2012 con Aida Román y con Mariana Vitia. Si México no lo logra, entonces tendría que quedarse solo con sus plazas individuales, la que eventualmente ganen los hombres esta semana en Monterrey y la que ya ganó Alejandra Valencia, que ya la han ratificado a ella en el campeonato mundial. En mujeres México sí logró una plaza y por eso a nivel mundial, y entonces ya no tiene derecho a pelear plaza femenina en el continental. Pero bueno, es un deporte que en los últimos 3 Juegos Olímpicos, en Beijing, en Londres y en Río, México ha estado en el top 4. Entonces, en Río pues fue Alejandra Valencia, en Beijing fue Juan René Serrano y en Londres ganaron Mariana Vitia el bronce y Aida Román la plata. Entonces, es un deporte donde México tiene muchas esperanzas, ¿no? Para buscar medalla. Vamos a ver si pueden ratificarlo en esta ocasión. Yado esta semana en el equipo ganó, México ganó la medalla de oro y ganaron bronce en varones, pero bueno, para esos equipos todavía faltan por lo menos un par de meses, así que hay que ser muy cautelosos todavía.
Hay que estar muy pendientes. Oye, y hablando de una cancelación en el canotaje, ¿no?
Sí, en el canotaje, bien lo dices, pues se cancela el campeonato panamericano que iba a ser en Brasil y que iba a ser clasificatorio olímpico. La razón pues es el tema que hay en Brasil del coronavirus, ¿no? Es el país que más contagios tiene en todo el continente y han considerado la Federación Internacional que no es seguro ir allá. También pospuso algunos eventos en Europa por el tema de la incertidumbre, y entonces aquí el riesgo ahora es qué va a pasar, porque ya el continental era la última oportunidad para estar en Juegos Olímpicos. Lo que ha dicho la Federación Internacional es que va a platicar con el Comité Olímpico Internacional, con el COI, y van a decidir si existe por ahí algún otro evento clasificatorio de última hora o si asignan por algún criterio que también tendrán que definir plazas, lo cual sería un poco injusto, pero creo que puede ser el primer deporte que empiece a hacer este tipo de cosas que no son exactamente quizá lo mejor en términos deportivos, pero sí serán una solución un tanto salomónica para salvar los juegos, ¿no? Al final de cuentas, pues muchos de los deportistas se preparan para ir a dar una sorpresa a un campeonato continental y ahora pues les han quitado esa opción.
Y hay un par de temas atractivos, por ejemplo, en el voleibol de playa va a haber un evento en Cancún. De hecho son tres eventos consecutivos, pero la Federación Mexicana no quiere hablar mucho de ello, mi querido Saúl, porque el presidente pues, tiene ahí deseos de seguir en la política y entonces pues no puede hablar ahorita porque hay veda.
Sí, bueno, lo que pasa es que además el presidente de la Federación de Voleibol pues es titular del deporte en Nuevo León, ¿no? Entonces tiene por ahí doble cargo. Creo que ahí en ese caso, como bien dices, es una de las decisiones un tanto salomónicas que a México le beneficia, ¿no? Porque le traen tres eventos del Tour Mundial en mes y medio para su casa, pero desde luego hay muchos otros países que están siendo afectados. Entonces, esto también desde aquí empezará a competirse por las medallas, ¿no? Muchos o quizá algunos de los favoritos no estén en condiciones de viajar, no puedan salir de su país, no puedan llegar a otro país, no estén en el tema deportivamente, en la forma deportiva ideal, y eso también puede cambiar los resultados para Tokio.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y por ejemplo, a quienes también les puede beneficiar son a las tenistas, ¿no? Juliana Olmos y Renata Sarasúa, que no les fue bien ni en Zapopan ni en Monterrey, pero están teniendo actividad, suman puntos. Y ahora, por ejemplo, Renata está teniendo buena actividad en Miami.
Sí, efectivamente, llegó ya a la segunda ronda, ¿no? Ya, bueno, fue eliminada por Becker, esta alemana que está entre las mejores 20 del mundo. La verdad es que es un buen resultado, porque estamos hablando de que es un torneo que le llaman el WTA 1000, ¿no? Lo que son, abajito de los Grand Slam, es el torneo de Miami y el de Indian Wells, que este año no se hizo Indian Wells. Entonces, para los Juegos Olímpicos, Renata Sarasúa va a llegar con el impulso de la segunda ronda del Roland Garros, que le dio muchos puntos, ahora con una segunda ronda también en este torneo de categoría 1000, que también le dará unos puntos interesantes, y eso la puede subir porque hay pocos torneos a nivel mundial todavía y le puede abrir la posibilidad. Yo creo que porque el cuadro olímpico es de 64 tenistas. Sin embargo, tú lo sabes muy bien, Beto, en el ranking mundial hay muchas estadounidenses, por ejemplo, muchas rusas, muchos países que tienen más de dos representantes. Entonces, naturalmente, se van a ir cortando los lugares. Y si Estados Unidos tiene, por ejemplo, en el top 100, 15 estadounidenses, pues ya son 13 jugadoras que se eliminaron, ¿no? Y el recorrido va hacia abajo. Entonces, me parece que Renata tiene opciones reales de estar en Juegos Olímpicos, y quien también lo tiene es Juliana Olmos, ¿no? Que han pasado a la segunda ronda y que está ella ahí en el rango del top 50 en el dobles. Entonces, más o menos por ese rango, Santiago González fue a los Juegos en Río 2016 y le dieron la oportunidad de jalar un mexicano. Entonces, yo creo que en esta ocasión podría suceder algo de manera similar y quizá veamos a Juliana seguramente con Renata jugando también el dobles en los Juegos Olímpicos.
Que es el mismo caso que tiene Santiago actualmente, ¿no? Que está también rankeado, sí, en un muy buen lugar, y en dobles tendríamos seguro por lo menos ese sitio, ¿no? Otro tema que me llama la atención, ya empezó el recorrido con cuestiones muy precisas de la nueva realidad, ¿no? Por la pandemia.
Y un recorrido, dije, ¿no? De la antorcha, muy simbólico, como suelen ser los Juegos Olímpicos y como suele ser Japón, en el inicio en Fukushima, esta zona este del país, en donde se acordarán nuestros amigos que fue en donde hubo el desastre nuclear, ¿no? Hace 10 años, en 2011, después de un sismo, y que el sismo provoca un tsunami, y el tsunami provoca afectaciones sobre la planta nuclear que se encuentra ahí. Entonces, ese es el lugar que eligió Tokio para empezar el recorrido por las 47 prefecturas o 47 estados, como le diríamos nosotros, de la antorcha olímpica, todavía están las dudas. Lo más probable es que, por ejemplo, los portadores extranjeros como Daniel Aceves, que iba a nombre de México, sean marginados de última hora de este recorrido por todo el tema de las restricciones para viajar. Pero bueno, al final será un recorrido muy simbólico en el que intentarán recorrer todo el país y llegar el 23 de julio al Estadio Olímpico de Tokio para el encendido del pebetero. También que en toda esta reconstrucción que plantea Japón, que el mensaje de que ha regenerado esa zona, esa provincia, está, por ejemplo, el hecho de que Fukushima va a ser sede del softball, sede del béisbol y sede también, o subsede, del fútbol. Entonces, le están tratando de dar una importancia muy grande a esta zona de Japón, con la idea de decir que ha sido la recuperación después del desastre, ¿no? Y ese mismo mensaje, con el precepto de que el fuego simboliza la luz al final del túnel con el tema de la pandemia, es el que quieren mandar con los Juegos Olímpicos. Lo que Japón quiere decir es que los Juegos Olímpicos serán, pues, la luz al final del túnel después de todo lo que hemos vivido, Beto, y después de que, pues, el mundo tendrá que acostumbrarse a su nueva normalidad, y también con Juegos Olímpicos y con eventos deportivos masivos de manera muy distinta a lo que conocíamos.
Todavía no se da a conocer si va o no a haber público, ¿no? Creo que se van a esperar hasta mayo.
Han restringido ya al público extranjero, nada más es lo único que han decidido. El público japonés al día de hoy tendría oportunidad de estar, pero todavía no hay una decisión final, como bien dices. Incluso dijeron que no va a haber voluntarios, que tú lo sabes, son básicos para desarrollar los juegos en la parte de la organización. No habría voluntarios extranjeros, pero sí habría una salvedad para voluntarios extranjeros que hagan tareas que no pueden hacer los japoneses. Por ejemplo, no sé si los japoneses tengan suficientes voluntarios locales que hablen español o que hablen idiomas que son muy locales, ¿no? Se me ocurre quizá el portugués.
Serbio.
Ese tipo de extranjeros, serbio, por ejemplo. Entonces, ese tipo de extranjeros sí tendrían la posibilidad de entrar a Japón. Se espera que sean alrededor de 500, pero tú lo sabes, los voluntarios en los Juegos Olímpicos son miles. Entonces, van a ser muy, muy diferentes y poquito a poquito están empezando a restringir cada vez más. Vamos a ver seguramente de aquí a mayo cuál es el grado de restricción que tendrán estos juegos.
Oye, y referente a la prensa, sé que la credencial se tuvo que haber gestionado hace prácticamente más de un año, pero ¿cuánta prensa puede ir? ¿Cómo va a ser el protocolo? ¿Va a ser cuarentena antes de entrar? Cuéntanos un poco.
No, ahorita todos los que ya han sido acreditados tienen derecho a estar, todos los extranjeros acreditados, y en ellos incluye a la prensa. El protocolo todavía no queda tan claro, simplemente han dicho que van a utilizar una especie de brazaletes para que ubiquen en dónde está cada una de las personas, y sobre todo haciéndoles test de manera constante, y si en algún momento salen positivos, entonces estaría la posibilidad de rastrear fácilmente los contactos que tuvo en los últimos días. Eso es lo que por ahora se ha establecido. No se va a exigir tampoco el tema de vacuna obligatoria, porque pues muchos países no van a tener posibilidad de haber vacunado a su población de aquí a julio. No va a haber mayores restricciones, salvo el hecho de que no te puedes mover en transporte público. A ti te ha tocado, Beto, en los Juegos Olímpicos hay transporte oficial, y a veces el transporte es muy eficiente, como en Río, porque la ciudad no te daba muchas facilidades. A veces el transporte no es tan eficiente como en Londres, porque tenía una infraestructura de metro impresionante y llegabas más rápido en el metro que en el transporte oficial. Pues en Tokio, a pesar de que también tiene una estructura muy importante de transporte, no habrá posibilidad de moverse así, tendrá que ser todo en el transporte oficial. Y también lo que ya se adelantó es que se va a limitar el número de periodistas en cada una de las sedes. El día previo tú tienes que hacer una solicitud de los eventos a los que quieres ir, y va a haber un sistema en el que te va a decir estás inscrito, no estás inscrito, te estás en lista de espera. De esa manera es como se tendrá que trabajar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Evidentemente serán criterios en función de donde haya mexicanos, pues habrá mayor apertura a prensa mexicana. Donde no haya mexicanos, como las finales de natación, pues será muy difícil que un periodista mexicano pueda estar ahí.
Sí, este brazalete me imagino que es como la tecnología que utilizó la NFL con sus jugadores, que puedes rastrear, cada brazalete diario lo tenían que que cambiar por otro, se apuntaba el código y entonces de ahí rastreabas inclusive proximidades de casos, aunque no fueran atletas o en este caso periodistas. Me parece muy interesante. Oye, ahorita que mencionaste el tema de la natación, me viene esta situación que se está viviendo en la Federación Mexicana. Cuéntanos un poco, Fernando Platas hace un comunicado, él quiere ser presidente, pero creo que por ahí Kirill Todorov no quiere ceder el trono.
Sí, bueno, lo que pasa ahí es que tú sabes que es muy difícil sacar un presidente, entonces los presidentes mueven los estatutos para que se quede a su beneficio. Entonces había un estatuto que no había ni siquiera reportado la Federación Mexicana a la FINA, en el que decía que tú tienes que ser miembro del comité directivo de la federación o de alguna de la del comité directivo de alguna de las asociaciones. Entonces, pues Fernando Platas, Felipe Muñoz, que también quiere, no eran evidentemente miembros de la federación y de las asociaciones, y entonces de alguna manera estaban vetados. Se quejó Felipe Muñoz a la FINA, y la FINA le dijo a la Federación Mexicana que eso era inequitativo, la obligó a cambiar su proceso o su estatuto, y lo hizo, cuando una federación tiene que ser independiente, lo hizo en las instalaciones de la CONADE, en el auditorio de la CONADE. Entonces, pues imagínate ahí el nivel de influencia gubernamental, dijeran que hubo, para tratar de hacerlo de esa manera. Pero no solo eso, sino que mañosamente, Kirill Todorov en la asamblea mete un cambio en el que establece que ya no se necesita una mayoría calificada que equivaldría pues alrededor del 60%, 50% más uno, de acuerdo a como cada reglamento de la federación lo determinara, sino que ahora con una mayoría simple él podría ser reelecto como presidente. Entonces, ese fue un gol que les quería meter ahí. Además, obviamente manda los estatutos a la FINA, pues los manda en español para que no se puedan dar cuenta de la traducción y no lo fueran a cachar. Y pues la FINA lo cacha, le dice que no se vale eso y ahora le ha ordenado que se suspenda la asamblea de elecciones que se iba a llevar a cabo a finales de este mes. Entonces, y ha nombrado además un visor internacional que será el que se encargue de llevar a cabo el proceso. ¿Cuál es el fondo de esto? Pues que sinceramente Kirill Todorov, apoyado por Ana Gabriela Guevara y apoyado por la CONADE, pues quiere quedarse en la federación. Y del otro lado hay otro grupo muy fuerte donde está Fernando, donde está Felipe Muñoz, apoyados por muchos miembros del Comité Olímpico Mexicano, que también quieren esa federación. Entonces, pues termina siendo un duelo de poderes ahí el que están buscando.
¿Y qué es una federación que tiene mucho ingreso o por qué tanto la pelea por ella?
Sí, muchísimo dinero por el tema de las inscripciones, sobre todo de la natación, ¿no? Las afiliaciones. La natación no es un deporte de muy buenos resultados en México a nivel olímpico, a nivel mundial, pero sí es un deporte muy masivo. Mucha gente practica natación en México, muchos de ellos están afiliados y entonces eso deja mucho dinero. Y las federaciones pues no son muy transparentes en ese tema. Incluso Kirill Todorov tiene una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la UIF, de Santiago Nieto, porque hay mucho más dinero en las cuentas de Kirill Todorov del que ha reportado. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de los eventos, cuando se podían hacer eventos, se cobraban en esta federación y en casi todas se cobran en efectivo. En el deporte mexicano, en el deporte olímpico, no hay depósitos, no hay transferencias, no. Todo es cash y entonces sacan la lana en bolsas y de esa manera la meten a sus cuentas. Entonces, pues es muy difícil rastrear el origen de ese dinero. El origen la mayoría de las veces son inscripciones de eventos, pero imagínate tú cobrarle...
Aunque es fácil rastrear 100... los montos depositados ya en tus cuentas.
Exactamente, es muy fácil rastrear los depósitos, ¿no? Es difícil saber de dónde vinieron porque pues llega él y los deposita en su cuenta. Incluso las propiedades, Kirill Todorov tiene muchas propiedades a nombre de su papá. Entonces, por ahí han salido textos periodísticos en la revista Proceso de Beatriz Pereira, en donde habla cómo en los últimos años su papá, sus familiares, tienen a su nombre propiedades y no han pasado bajo el nombre de Kirill Todorov. Pero bueno, la autoridad mexicana tendrá que investigar todo esto porque claramente pues es una corrupción y claramente lo hace con la complicidad de más personas, no solo con Kirill Todorov.
Y vamos a estarle siguiendo la pista a esto. Y a otras federaciones, te quería preguntar, tú que te sabes de pe a pa muchos estatutos. ¿En la Federación de Fútbol Americano existe este estatuto de que no te puedes elegir como presidente si no eres parte de todo este proceso como la Federación de Natación? Porque por ahí me enteré por eso, porque me mandaron ese mensaje de Fer Plata, que por cierto le pedí a Fernando que si quería hablar con nosotros, pero pues ni me contestó. Entonces, pues bueno, aquí está el foro por si quiere externar lo que quiere decir. Pero te quería preguntar de la Federación de Americano.
No lo tengo claro, Beto. La verdad desconozco si sea así, pero la mayoría de los presidentes que tienen muchos años lo han hecho así. La mayoría hace... ¿Por qué? Porque si tú eres el presidente, formas tu equipo directivo a lo largo de muchos años. Tu gente de confianza es la que está ahí. Entonces, es una manera de retener el poder. Tú sabes que solo tú o los que están a tu lado, 5 o 6 del comité directivo, son los que se pueden quedar en la presidencia. Entonces, es una práctica muy común, no me extrañaría. Existe, por ejemplo, en el taekwondo, existen muchas federaciones que de esa manera intentan, pues antidemocráticamente, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, intentan mantener el poder así.
Intentan mantener la monarquía, ¿no? En lugar de que exista ¿sí? democracia.
Sí, completamente, completamente abusivo, pero así es como funciona el deporte, porque además en casi ninguna federación existe un límite de reelecciones, entonces puede estar toda tu vida.
Sí, como recordamos cuando empezamos de periodistas, ¿no? La de atletismo, boxeo, y nos podemos ir así como hilo de media con muchísimas federaciones. Pues bueno, qué triste. Esperemos darle seguimiento a esto, mi querido. ¿Algo más que quieras agregar al tintero?
Pues esta semana también se definirá el tema del fútbol, y eso lo que digamos implica pues es que van 18 deportistas más, se acrecenta la delegación, y además entre más grande sea tu delegación de deportistas, evidentemente tienes más opciones como país de inscribir más entrenadores, así que ayuda a que califique siempre un deporte de conjunto.
Sí, lo platicamos de hecho hace rato con Carlos Arturo Zabaleta, de que según esto no convenció, ganan pero no convencen, pierden y juegan muy bonito, ¿no? Es el ir y venir de este deporte del fútbol soccer en nuestro país. Saúl, tus redes sociales.
@Satrumen, ahí estamos en Twitter, con mucho gusto para todos, y pues cada vez más cerca de estos Juegos Olímpicos.
Bueno, pues ya estaremos muy pendientes, porque si alguien le sabe a todos estos temas es Saúl Trujano. El Twitter, el Facebook, Instagram, YouTube y todo el tipo de redes sociales que haya al respecto, con Rigo Plasencia me encuentra. Les agradezco su atención, la próxima semana ya estaremos con más temas. Gracias, y recuerde, el día de mañana hablamos de cine, de música y de algunos otros temas. Gracias.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.